Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Saludos a su anfitrión, Gerardo Olano. En este miércoles 22 de abril estamos hablando con nuestra colega del Departamento de Economía, Ileana Álvarez, sobre el tema de la profundización de la organización de la economía de los cuidados, pues causada precisamente por esta pandemia, pues que estamos viviendo desde hace en el país, pues los efectos de hace poco más de un mes. En la primera parte, Ileana nos aclaraba en qué consiste la organización social de la economía del cuidado, aunque de una manera sucinta, ¿verdad? Y que se caracterizaba por tres condiciones. Luego hablamos sobre los efectos que está ocasionando, pues, ese confinamiento en los hogares, una recarga, ¿verdad?, para los principales actores de las personas que se dedican a estas labores de la economía del cuidado, que dicho sea de paso, pues, es una base primordial para el desarrollo de las personas como seres humanos, su amplio, y esto ha traído una serie, pues, de problemas adicionales, de labores adicionales, pues, a las mujeres, y no solo en edad productiva, sino también de la tercera edad, e incluso, pues, menores de edad. Ahora bien, vamos a pasar, Ileana, a menos que quieras a aclarar alguna cosa que haya quedado pendiente de todo ese panorama actual, pues, de la economía de los cuidados, pasaríamos ya a las medidas que propone la Coordinadora Social para la Economía de Cuidados en El Salvador. Hay una serie de propuestas y quizás podríamos empezar, Ileana, a menos que tenga algo, pues, adicional sobre esta primera parte, sobre las medidas más inmediatas. ¿Qué sería lo más apremiante en términos de urgencia?
Sí, de hecho sí me gustaría hacer como un paréntesis para mayor comprensión. Luego pasaría yo a las medidas inmediatas solicitadas por la Coordinadora Social, y también me gustaría, si es posible, al final tener un espacio para hablar de medidas de más mediano plazo. Porque esto, los escenarios no solamente hay que moverlos en el escenario de la crisis sanitaria, sino que también tenemos que tener un horizonte de hacia dónde se va a construir política pública a partir de este momento histórico. Entonces, bueno, para iniciar, sí me gustaría como aclarar esta línea o estos grupos etarios que se hacen cargo de la economía del cuidado. Ya hablábamos que es una responsabilidad prácticamente exclusiva de las mujeres dentro de los hogares y de mujeres de todas las edades. Pero ojo, porque el COVID-19, ¿verdad?, además de intensificar el trabajo dentro de los hogares, deja aún más vulnerable a uno de esos grupos, y es a las mujeres adultas mayores, ¿verdad? Las abuelas. Las personas mayores dentro de los hogares ante el COVID-19 se han vuelto altamente vulnerables y población en riesgo. Entonces, esto también viene a tocar parte de esa organización social de los cuidados. ¿Por qué? Porque las abuelas son cuidadoras tradicionales en nuestra sociedad. Sin embargo, ante la emergencia, la necesidad de aislamiento es aún mayor en estas personas. Entonces, también se ve, ¿verdad?, cómo la pandemia nos pone en una situación límite en este tema, ¿verdad? Que entonces ahí cómo se esa cadena, ¿verdad?, cuáles son las soluciones al cuidado ante esa realidad. Esas son preguntas importantes. Y bueno, vamos a pasar entonces al pliego de recomendaciones, hasta cierto punto exigencias, de la Coordinadora Social de la Economía del Cuidado al Ejecutivo ante la emergencia. En primer lugar, la Coordinadora Social habla de la necesidad, pero urgente, ¿verdad?, de que el gobierno lance, y en esto ya vamos retrasados si lo quiere ver así, lance una campaña nacional de corresponsabilidad entre hombres y mujeres dentro de los hogares. ¿Por qué? Porque la primera redistribución de trabajo de cuidados que se tiene que realizar es al interior de los hogares salvadoreños, donde son las mujeres quienes han asumido la mayor carga de este tipo. Y el hecho de que ahora todo el grupo familiar se encuentre dentro de los hogares, esto no es automáticamente, usted sabe que esto es un tema cultural, ¿verdad? que no hace automáticamente que la gente se vuelva corresponsable dentro del lugar. Sí, entonces en la medida, en la medida en que no se sensibilice alrededor de la necesidad de reconocer el trabajo de la importancia del trabajo de cuidado y la importancia del trabajo de las mujeres, entonces hay aquí una labor necesaria por parte del Estado y por parte de los medios de comunicación nacionales a cargo del Ejecutivo para lanzar campañas masivas de corresponsabilidad de los cuidados dentro del hogar. Esto con el objetivo, ¿no?, de equilibrar la carga de trabajo doméstico y de cuidados que se ha visto incrementada considerablemente a raíz de las medidas de cuarentena y de confinamiento, ¿sí? Entonces, sí, yo no he visto campaña de ningún tipo. O sea, simplemente se ha asumido que los hogares en este momento deben activarse en función del país, y dentro de los hogares quienes se están activando y sobrecargando son precisamente los hombros de las mujeres. Eso en una área de los cuidados. En un segundo, en una segunda recomendación, la coordinadora solicita, exhorta al Ejecutivo a garantizar de manera urgente la protección con el equipo adecuado al personal de salud que está al frente de la atención de pacientes, así como la realización de más pruebas de diagnóstico a fin de identificar oportunamente a personas asintomáticas. ¿Sí? En este sentido, también sabemos, como ya lo mencionamos anteriormente, que el personal sanitario, todas las salvadoreñas y salvadoreñas que están en la primera línea de atención de la crisis, pues también están realizando en este momento el trabajo de cuidadores y cuidadoras de la población. Claro, entonces, esto es parte también de cómo el país cuida a su gente, ¿sí? Entonces, ahí nos hacemos esta pregunta tan pertinente, ¿verdad? ¿Quién cuida? ¿Quién cuida a las madres? ¿Quién cuida a las abuelas? ¿Quién está cuidando en este momento del personal de salud? ¿Se está cuidando o no? Y ojo, porque también aquí es importante mencionar que en la primera línea de atención, en cargos de enfermería, en cargos de atención comunitaria, etcétera, también se encuentra un gran número de mujeres. ¿Sí? Todas estas actividades relacionadas a los cuidados son asumidas en el campo laboral o en el trabajo de cuidados remunerado por mujeres.
Eso enfermeras, promotoras de salud y todo eso.
Exactamente. Una tercera recomendación, y esa es una medida especializada, el ACOSEC solicita redefinir el mecanismo de asignación de la transferencia de $300 o de la entrega de este subsidio, priorizando mujeres autónomas, jefas de hogar y personas de la tercera edad. Y con esto también invita a que el gobierno de El Salvador pueda retomar todas aquellas bases de datos y registros de participantes que permitan la adecuada focalización de estas ayudas en la emergencia. Esto es bien importante porque no solo es esta medida, no solamente es necesaria, sino que además es importante revisarla y mejorarla. Sin embargo, ya tuvimos información por parte del ministro de Hacienda en medios de comunicación el día de ayer, que esta ayuda llega hasta abril, que hay imposibilidades fiscales para continuar y que en todo caso se va a considerar la entrega de canastas básicas. Y bueno, es importante decir que las economías de subsistencia se van a ver en una crisis tremenda ante esta decisión. Que eso es un mecanismo que no hay que cancelar, es un mecanismo que hay que ver cómo se mejora y cómo se focaliza de manera más oportuna. ¿Por qué? Porque también podemos ver en medios de comunicación, esto es bien importante mencionarlo, cómo la crisis económica, que también deriva en una crisis de cuidado, ya incluso está arrojando para el país escenas de hambruna. ¿Sí? Que la hambruna es una problemática, sabemos, económica y social, pero que estamos acostumbrados a ver las fotos de África en el país. La hambruna es una situación extrema en la que no podemos permitir caer. Sin embargo, ya estamos viendo situaciones de este tipo. Entonces, es muy importante la perspectiva y el enfoque con el que se va a atender esta crisis. Una cuarta recomendación de la COSEC, y esta me parece muy, pero relevante en este momento, es definir inmediatamente una estrategia de readecuación del año escolar. ¿Sí? Sabemos que ante la suspensión de clases, inmediatamente niños y niñas se remiten al hogar. Y con los niños y las niñas en los hogares, sus obligaciones y sus actividades educativas en manos de instituciones públicas, privadas, maestros y maestras, actualmente están bajo la responsabilidad de los hogares. Y de adentro de los hogares, las cuidadoras tradicionales son quienes han atendido también las tareas, quienes han atendido también las responsabilidades de la compra de papelería, de la famosa cartulina, etcétera. Entonces, ahora todo esto se incrementa, se exacerba, ¿sí? Entonces, tenemos que la sugerencia de la COSEC es una estrategia de readecuación del año en instituciones públicas y privadas que no recargue en los hogares y dentro de estos a las mujeres con responsabilidades de cuidado asociadas al desarrollo de actividades educativas de niños y niñas. Y aquí es bien importante, porque a primera hora de este día, la noticia que brindó Presidencia y el Ministerio de Educación es que todo el año escolar en El Salvador se va a llevar a cabo de manera diferida, de manera en línea. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, es importante decir que esta medida no está tomando nuevamente en cuenta ni las desigualdades de ingresos ni las desigualdades de género. ¿Sí? Esto únicamente está excluyendo de una posibilidad de educación de este tipo aquellos hogares de menores ingresos, sin conexión a internet, sin equipo adecuado y sin preparación en tecnología adecuada. Y también está excluyendo de las soluciones a la crisis a las mujeres que van a ver durante todo el año recargado el trabajo de cuidado ante la presencia de niños y niñas asumiendo tareas educativas dentro de las casas. Y aquí, Gerardo, es bien importante mencionar que está también el tema del acceso limitado a internet en todo el país. No son todos los hogares, ni siquiera son la mayoría, quienes pueden tener acceso a medidas de este tipo. Bien, todavía nos faltan algunas medidas, pero creo que usted me quiere decir algo.
Sí, vaya, estas son las más inmediatas, ¿verdad? Pero sí, tenemos ahí también medidas que son más a mediano plazo y que van en orden, pues, a en alguna medida ir ya institucionalizando o por lo menos que creando las bases para que se vaya estas actividades de la economía del cuidado que vayan siendo visibilizadas, reconocidas, ¿verdad? Y eventualmente remuneradas de alguna forma. Entonces, y además tenemos el tema de la ley de la regulación del teletrabajo, Liliana. ¿Cómo andaría esa cuestión?
Mire, ¿qué entendemos por teletrabajo en primer lugar? Sí. El teletrabajo es este traslado de actividades laborales al ámbito del hogar. Digamos, es como el trabajo que ya realizan las personas consultoras, muchas trabajadoras a domicilio, otras personas que tienen sus negocios directamente en sus hogares. Podemos decir que ya están llevando toda esta dinámica, más de oficina, más de escuela, más de empresas, hacia los hogares. Con esto, el teletrabajo, o sea, se ve una forma de ver el teletrabajo como una forma de trabajar desde casa, de conciliar cuidados con trabajo, de gastar menos en transporte, de gastar menos en comunicación, etcétera. Usted lo puede ver así, sí, pero eso solamente es una forma de ver el teletrabajo. La otra forma de ver el teletrabajo, tomando en cuenta inequidades de género sobre todo, es que el teletrabajo y que tanto la jornada que conocemos como productiva se esté llevando dentro del mismo espacio donde usted está realizando trabajo de cuidados no remunerado, entonces, ¿dónde está la conciliación? ¿Dónde están ahí los derechos de las mujeres? ¿Dónde está ahí todo esto que la sociedad también necesita asumir dentro de un enfoque corresponsable? ¿Sí? Entonces, aquí es donde es bien importante mencionarlo. Tenemos como una perspectiva del enfoque con el cual los países deciden, ¿verdad?, administrar su economía, administrar su sociedad. ¿Por qué? Porque ¿qué está al centro de todo esto, de una idea como el teletrabajo, por ejemplo? Si no se regula adecuadamente, además, es seguir en esta lógica de al centro de la actividad del trabajo está el capital. Al centro de la actividad de todo el sistema está seguir generando ganancias, ¿verdad? Incrementar la reproducción del capital. Sin embargo, ¿a costa de qué? A costa precisamente de las condiciones en que se está reproduciendo la vida, ¿sí? Entonces, aquí no hay un equilibrio, no se está poniendo al centro el bienestar de las personas, ¿sí? Entonces, ahí es bien importante diferenciar que medidas de este tipo lo que en realidad nos dicen es el enfoque con el cual el país cuida o no de sus personas. Ese es como, digamos, el puente del teletrabajo. Al respecto del teletrabajo, la COSEC solicita al Ejecutivo que se revise el contexto en el cual se ha aprobado, porque ya tenemos aprobada una ley de regulación de teletrabajo, que ha sido avalada en un momento de crisis de salud a nivel mundial. Y bajo esta justificación se aprueba una ley que trae como consecuencia la profundización de la crisis de cuidados dentro de los hogares, los cuales obviamente se ven recargados con actividades y costos propios de los ámbitos empleadores, ¿verdad? Sí, esto es con respecto al teletrabajo, ¿verdad? Es importante saber que una medida de este tipo, avalarla en un contexto de crisis sanitaria, pues obviamente va a recargar más los hombros de las mujeres que de los hombres.
Aparte que se ha hecho, Ileana, de manera apresurada, por eso es que se ha hecho así rápido, porque la ley del agua tiene un montón de tiempo y ahí está engavetada y está en tiempo récord, la han aprobado.
Exacto, porque es como los primeros auxilios para quién, ¿verdad? Sí, me parecería que los primeros auxilios están destinados en estos momentos al mercado y no están destinados a las familias y a las realidades particulares de la familia, ¿no?
Ileana, además ha surgido otra pregunta importante. He sabido que COSEC, junto con otras entidades, han presentado un documento base para una política nacional de corresponsabilidad social. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el estatus? ¿En qué condición está este documento?
Sí, aquí hay que aclarar, ¿verdad?, que el documento base de la Política Nacional de Cuidados para El Salvador fue trabajada desde hace ya varios años desde la Secretaría, bueno, desde la extinta Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia, ¿verdad?, y que no solamente articuló un grupo de medidas necesarias para poder tener un enfoque de cuidado dentro de la sociedad, sino que realizó además un trabajo exhaustivo de diagnóstico de la organización social de los cuidados y de la situación particular de las mujeres cuidadoras dentro del país. Entonces, a la base de este diagnóstico se encuentra el documento propuesta para que en El Salvador contemos con una política nacional de cuidados con enfoque de corresponsabilidad. Esto es bien importante porque el enfoque de corresponsabilidad social de los cuidados nos dice que toda esta responsabilidad de los hogares que actualmente está en los hombros de las mujeres debe ser redistribuido a todos aquellos actores relevantes, llámese estas instituciones públicas, ¿verdad?, llámese este Estado o llámese instituciones empleadoras, el papel del sector privado dentro de la red de cuidados necesaria para la reproducción de la vida en la sociedad, ¿sí? Entonces, el estatus, esta ley quedó en proceso, en etapa de revisión, a punto de aprobación, desafortunadamente, en la gestión anterior, pero es bien importante decir que ese documento ya existe y que en un momento histórico como el actual, en el que todo el mundo prácticamente está virando o está mirando hacia la importancia de los cuidados y hacia la importancia de sistemas integrales dentro de una sociedad, que El Salvador también retome estas herramientas que ya están disponibles. Decir, no tenemos que empezar de cero.
Ya hay algo, sí.
Y aquí hay que aclarar que es un documento elaborado por CETEPLAN y donde la coordinadora social participó en diferentes espacios de consulta y de sugerencia. Por tanto, al igual que otras instituciones especializadas, en este contexto ha puesto a disposición del Ejecutivo todo su conocimiento y su experiencia en la construcción de la política para poder dialogar, ¿verdad? Invita también la COSEC, como otros espacios académicos y sociales, a que se abran las mesas de discusión sobre los temas de relevancia para enfrentar la crisis sanitaria, para enfrentar la post-crisis sanitaria y los diferentes escenarios post-pandemia, si lo queremos ver así, ¿verdad? Aunque ya hay voces expertas que nos dicen que a lo mejor el COVID-19 es una enfermedad que vino para quedarse y que los escenarios no los tenemos que ver tanto post-pandemia como, como aquella necesidad de ya ver escenarios más flexibles, ¿verdad?
Claro. Ileana, ya tenemos poco tiempo para nuestro programa, de manera que podríamos dedicarnos un poco a que comentes cuál sería para ti el principal desafío para visibilizar e institucionalizar este tema, que sea de manera parcial, de la economía de cuidado en el país, y unas reflexiones finales.
Ok, yo creo que es bien importante que el gobierno de El Salvador, que las instituciones tomadoras de decisiones en el país en este momento, no pierdan de vista y no cierren los oídos, sobre todo, a los debates que se están colocando en todo el mundo, a los debates, por ejemplo, que ya coloca la CEPAL, ¿da? Donde nos dice, está prácticamente de manera permanente la CEPAL diciendo que la crisis del COVID ha agudizado las desigualdades de género y que no podemos dejar de ver la realidad de las mujeres de manera particular a la hora de tomar decisiones y de presentar soluciones a la crisis, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Sí. Y a la base de esto debe estar, para el caso, si queremos tomar ya una postura teórica, académica, claro, un enfoque de corresponsabilidad social de cuidados que lleve a cabo las tres R's de la corresponsabilidad.
¿Cuáles
y
son?
Es el reconocimiento de los trabajos de cuidado, la reducción del tiempo de trabajo de cuidados que está actualmente siendo dedicado en mayor parte por las mujeres, y finalmente la redistribución de los cuidados dentro de la sociedad. Sí. ¿Sí? Con el reconocimiento hablamos prácticamente de la necesidad de asumir que este es un trabajo y que además es necesario reorganizar los hogares en primer lugar.
Así es. ¿Sí?
Con la reducción del tiempo de trabajo nos referimos específicamente a aquella descarga del trabajo que tienen los hogares y dentro de los hogares las mujeres a través de infraestructura pública que asuma la responsabilidad sobre el bienestar de sus niños, de sus niñas, de sus enfermos, de sus personas adultas mayores, etcétera. Y que esto también va a posibilitar la inserción de mujeres en las dinámicas productivas y sociales, ¿verdad? Y finalmente, la última R, que es la de la redistribución, nos dice que no podemos perder de vista la perspectiva de la desigualdad de ingresos, la diferencia de ingresos entre hogares. ¿Por qué? Porque los hogares de menores ingresos obviamente están dedicando mayor tiempo de trabajo de cuidados que los hogares de mayores ingresos que, por ejemplo, tienen opciones en el sector privado, ¿sí? U opciones de contratación de servicios de cuidados inaccesibles para los hogares de menores ingresos. Entonces, en este sentido, también una redistribución de cuidados en la sociedad posibilita cerrar las brechas de ingresos. Entonces, esta sería como la perspectiva más amplia y de manera específica para El Salvador, la urgencia de que esto no se prolongue ya, de revisar, actualizar y aprobar la Política Nacional de Cuidados.
Muy bien. Muchas gracias, Ileana, por acompañarnos en esta noche. Hay muchas cosas que investigar y que hacer sobre este tema. A lo mejor, pues, más adelante nuevamente nos acompañas.
Sí, claro, con gusto. Y bueno, esperando también que este espacio y esta información promueva de alguna forma la sensibilización necesaria que para El Salvador en este tema y en este contexto de crisis.
Bien, gracias. Apreciado la escucha, muchas gracias por su sintonía a este programa de Hablando de Economía. También quiero agradecer, por supuesto, a Gabrielita Burgos de nuestro departamento, que nos apoya en la producción, así como también a Yes Euca por su permanente apoyo para este programa. Y dicho sea de paso, un saludo al equipo de producción, integrado por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Y saludo también extensiva a los colegas y estudiantes, pues, de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y de toda la universidad en general. Pasen muy buenas noches, apreciables radioescuchas. Gracias por su atención a este programa.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Esperamos encontrarnos el próximo lunes. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.